Hola queridos, qué bueno tener este espacio para poder compartir con ustedes. Créanme que estoy feliz de saludar el día de hoy a cada uno de ustedes y en especial a los papás, a los padres que están conectados. Un abrazo para cada uno de ustedes y desearles que lo pasen genial, que lo pasen extraordinario, que sea un día maravilloso junto a tu esposa y a tus hijos. Quiero felicitarte por la asignación que Dios te ha dado y pido al Espíritu Santo que te fortalezca interiormente, que te dé sabiduría, que te dé amor, que te dé capacidad para dirigir a tu familia hacia el destino profético para el cual Dios te ha puesto allí para liderar. De veras que yo sé que ser papá, ser esposo, no es una tarea fácil. A veces nos resulta más fácil trabajar y proveer, pero claramente Dios ha confiado en ti el liderazgo de tu familia. Quiero animarte simplemente con el hecho de que en esta temporada de pandemia muchos hemos experimentado y también sabemos de que hay una crisis enorme en la familia porque hay detrás una ingeniería social que está empujando la desintegración de la familia. Pero tú mantente firme, mantente fiel, mantente fuerte. Las tres F, fiel, firme y fuerte, para que puedas ver el fruto de lo que has sembrado por años, cuidando y velando por tu familia. Así es que un abrazo y quiero que puedas escuchar este mensaje también junto con todas las personas que están conectadas. El día de hoy quiero hablar acerca de Juan capítulo 3, versículo 16, pero me voy a ampliar también a otros pasajes con el propósito de poder compartir el mensaje. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, o más bien tenga vida eterna. Aquí claramente se nos dice de que el Padre nos ama de tal manera. O sea, el énfasis cuando dice de tal manera está poniendo énfasis porque claramente nos está amando al punto de darnos al Hijo unigénito. La palabra unigénito aquí es clave porque está hablando acerca del Hijo único. Claramente nosotros hemos escuchado que generalmente la religión dice que todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia habla acerca de que Jesús es el Hijo unigénito, es el único que tiene una relación con el Padre. Es una relación única, es una relación natural, es una relación especial. Pero la Biblia menciona de que Jesús, el unigénito Hijo de Dios, vino al mundo con el propósito de revelarnos al Padre, de darnos a conocer el corazón del Padre, de mostrarnos la visión que el Padre tenía para la humanidad. Por eso dice, de tal manera amó Dios el Padre al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate que está hablando acerca de que la fe en Jesús nos permite experimentar la vida eterna. Y obviamente está diciendo que cuando nosotros creemos en Jesucristo, literalmente estamos siendo salvos. La pregunta es, ¿de qué hemos sido salvos al creer en Jesucristo? Esta es una pregunta que claramente a veces no se comprende, pero quiero darte algunos detalles acerca de lo que ocurrió en el libro de Génesis, en el momento en que Adán y Eva pecaron. La Biblia habla con mucha claridad. Dice, por cuanto el pecado entró por un hombre, así el pecado pasó a todos los hombres. Por lo tanto, todos los hombres murieron. La palabra que habla ahí acerca del pecado y de la muerte es precisamente lo que el apóstol Pablo menciona repetidamente en el libro de Romanos. Habla acerca de que la paga del pecado es muerte. Lo que hace el pecado es que rompe nuestra relación con Dios, rompe nuestra relación con el prójimo y nos rompe por dentro. Y quiero hablarte acerca de eso porque cuando la Biblia habla acerca de que el pecado trae la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Eso significa que el hombre ha experimentado desde el libro de Génesis capítulo 3 una separación, una destitución. Claramente la Biblia habla acerca de esto como algo que ha ocurrido y que ha llevado al hombre a perder el rumbo, a perder la visión, a perder la orientación acerca de cuál es el plan original de Dios. Por ejemplo, en el libro de Génesis, si uno ve detalladamente y lentamente y observas lo que está diciendo ahí, la descripción de lo que ocurre, se menciona que el hombre empezó a experimentar desconfianza. Y fíjense que esto es muy común el día de hoy. La duda, la sospecha de aquellas personas que te hablan. Siempre se está dudando y sospechando del gobierno, se está dudando y sospechando de los jefes, se está dudando y sospechando del prójimo que tú amas. Eso es algo que está presente en el mundo en el cual vivimos. El automenosprecio, mira qué interesante esto, el automenosprecio también lo experimentaron, en este caso, Adán y Eva. Recuerden que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, y el diablo, a través de la serpiente, les dijo de que ellos podían ser como Dios. Y fíjate qué interesante esto, ellos se querían transformar en Dios. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos en nuestra generación? Vemos personas que se quieren transformar de género. Transespecie, quieren ser animales. Transexual, quieren cambiarse el sexo. Y lo último que está hoy día en boga, el transhumanismo, que es la mezcla de lo físico con la tecnología. Esto habla acerca de que vivimos en un mundo en donde las personas no están contentas con quienes son. Lo que quieren hacer es ser algo que no son. Y claramente yo quiero señalarte lo siguiente. Dios es quien llama las cosas que no son como si fuesen. La Biblia habla acerca de que Dios escogió a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, para hacerlo algo visible, de tal manera que la obra de Dios, tan poderosa de transformar lo vil, lo menospreciado y lo que no es, la obra de Dios es tan poderosa que hace que pueda ser testigo o testimonio al mundo. Y hoy día lo que nosotros estamos viendo es precisamente que el hombre, no estando conforme consigo mismo, conforme con lo que son, están buscando una transformación, pero es una transformación de alguna manera hacia la oscuridad, hacia la pérdida total de lo que es la experiencia humana de acuerdo a cómo Dios la diseñó, de acuerdo a su propósito y a su origen. Otra cosa que nosotros vemos en la sociedad es desobediencia, es rebeldía. Vemos esto en los hogares. Estamos viendo cómo ocurren conflictos en la casa por causa de la relación que hay entre padres e hijos. Hay un nivel alto de desobediencia, de deshonra y de falta de respeto el día de hoy. Y es porque claramente no hay límites, no hay orden, ni tampoco está la capacidad de los padres de poner dirección a su familia, básicamente porque hoy día la cultura emergente, que es una cultura relativista, lo que está haciendo es irrumpiendo en tu casa, haciendo que tú pierdas tu autoridad. Y hoy día lo que está siendo cuestionado es la autoridad, y por eso vemos también rebelión. Esto tiene su origen en Génesis capítulo 3. Vemos la desobediencia de los mandamientos de Dios, vemos también la rebelión de Adán y Eva a el corazón del Padre. También vemos, por ejemplo, deseos egoístas que en este caso gobiernan al momento en que Adán y Eva eligen el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol claramente es conocido como el árbol de la muerte. Y aparecen aquí deseos egoístas y perversos, como la codicia. Y esto nosotros lo estamos viendo el día de hoy. Carl Jung habla acerca de esto tan claramente. Quiero mencionarte que Carl Jung es un psiquiatra que ha sido silenciado por la psicología y que está siendo hoy día estudiado más o menos alrededor de unos 50 años. Pero casi todo el siglo XIX fue silenciado, siglo XX fue silenciado. Él fue contemporáneo a Freud, sin embargo, él hoy día está emergiendo como una voz, aunque ya él partió en el año 67, se están leyendo, estudiando algunos de los escritos que él ha hecho. Y lo interesante de Carl Jung es que él habla acerca de un yo rebelde. Y esto está muy relacionado con lo que dice la Biblia con respecto a lo que menciona el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, donde dice que hay un yo que está operando contra mi mente, de manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Eso significa que la carne está gobernando el alma. El apóstol Pedro dice en primera de Pedro 1:9, me parece, o 2:9, puedes buscarlo, habla acerca que hay deseos carnales, deseos perversos que batallan contra el alma. Así es que el alma está experimentando un combate diario de parte de estos deseos perversos y egoístas, que en este caso en Adán y Eva fue la codicia de ser como Dios, la codicia de tener autoridad y elegir el bien y el mal. Ellos querían colocar las reglas. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Y la verdad es que el hombre por sí solo no tiene un sentido de orientación, sino está bajo autoridad o si no, no funciona en línea con la autoridad. Otra cosa que aparece también presente en Génesis 3 son emociones. Emociones perturbadoras, como el miedo, como la vergüenza, la indignidad. Eso también está muy presente en la sociedad hoy día. Vemos que las personas están luchando emocionalmente con su vida. Muchas emociones hoy día están literalmente como a flor de piel. Es como una efervescencia emocional el día de hoy. Y claramente las personas pierden los estribos por las emociones destructivas o autodestructivas que están haciendo estragos en la vida personal. Hoy día se habla, hace 20 años, de las enfermedades psicosomáticas y que están relacionadas con la psicología humana y también con lo que pasa en el proceso del alma, que tiene que ver con las emociones y las malas decisiones que tomamos. Eso obviamente va a traer miedo, vergüenza e indignidad, que también está presente al día de hoy. Otra cosa que también vemos es superficialidad. Vemos, por ejemplo, cómo Adán y Eva se visten de apariencia usando hojas de los árboles para tapar su desnudez y su impureza, porque hasta ahí no se veía, hasta ahí en Génesis 3 se puede ver que ellos comienzan a verse desnudos y comienzan a verse con otros ojos. Vemos también, por ejemplo, esto cómo está funcionando en el mundo en el día de hoy. Las personas están caminando a un nivel de superficialidad, de apariencia. Las personas hoy día creen que tienen valor por lo que tienen y no por lo que son. Están perdiendo el horizonte porque están viviendo de afuera hacia adentro. Están viviendo desde el exterior, olvidando y desconectándose con quienes son en el interior. En Génesis 3 también vemos que de alguna forma el hombre evade la responsabilidad y traspasa la responsabilidad al otro a través de la culpa. Fíjense qué vemos en el libro de Génesis y qué vemos en nuestra generación. ¿Qué estás viendo alrededor de ti, casi a un metro de distancia? Entonces esto es súper importante porque claramente nosotros estamos experimentando lo mismo que dice Génesis 3, la caída del hombre. En este caso la caída del hombre y de la mujer, y en este caso la caída de la familia, de la sociedad, la caída de las naciones. Es por eso que es importante que nosotros entendamos cómo debemos vivir la vida, y Dios nos ha dado un registro inspirado por el Espíritu Santo, escrito por hombres, pero inspirado por el Espíritu Santo para que nosotros sepamos lo que tenemos, lo que podemos hacer y lo que somos para poder vivir con propósito en esta vida. También aparece el conflicto humano y espiritual. Aquí nosotros vemos que el apóstol Pablo dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y dice también que el diablo ha cegado el entendimiento de las personas para que no vean la luz, para que no experimenten la luz. Así es que la luz tiene el poder de abrir los ojos, las tinieblas ciegan el entendimiento. Y aquí vemos este conflicto humano entre el hombre y Satanás, o entre la mujer y Satanás. Vemos también, por ejemplo, que el hombre comienza a experimentar aflicción en la carne, como Pablo lo describe. Pablo describe que aquellos que están casados tendrán aflicción de la carne. Esto habla acerca de los conflictos entre hombre y mujer. Hoy día vemos que está desatado el feminismo y hay un ataque constante hacia la masculinidad y el hombre en realidad está silenciado, no sabe qué hacer con eso porque claramente el hombre evita el conflicto, no quiere confrontar el conflicto. Pero yo quiero decirte claramente que ese es el peor error que cometió Adán y es el peor error que estamos cometiendo nosotros como hombres en esta generación. Necesitamos alzar la voz, hablar acerca de esto y dar orientación acerca de que no estamos en contra de la mujer. Claramente tenemos que corregir aquellas acciones que están relacionadas cuando el hombre abusa de su autoridad o comete lo que se llama femicidio. Claramente nosotros necesitamos entender que como hombres fuimos creados para amar, para cuidar, para proteger. Algo más ocurre también con respecto a la tierra, la maldición de la tierra, la escasez de alimentos o claramente la dificultad que hay para poder generar los recursos que se necesitan. Hoy día se habla acerca de sobrepoblación y hay voces que hablan acerca de que esta sobrepoblación tiene que ser reducida para que los alimentos que produce la tierra alcancen. Claramente estamos viviendo en una generación tonta, loca e inepta y necesitamos entender cómo actuar en este tiempo. Algo más ocurre. Dios saca al hombre del huerto del Edén y dice la Biblia que el huerto del Edén es protegido por seres angelicales que protegen la entrada. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que el hombre no tenga alcance al árbol de la vida. Fíjense que el hombre había caído, el hombre había desobedecido, el hombre había tenido un comportamiento rebelde, su naturaleza fue cambiada porque se empezó a ver de manera diferente y estaba en el Edén. Imagínense el hombre en esta descripción que acabo de dar con el acceso al árbol de la vida. Eso significa el acabose total. Por así decirlo, la destrucción de la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo? Quiso proteger el árbol de la vida para que el hombre no tuviera acceso hasta que viniese el Redentor, hasta que viniese lo que es la promesa del Mesías. Por eso dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Fíjate que habla acerca de no perderse. Claramente el hombre está perdido, está literalmente extraviado. El hombre ha perdido el horizonte en esta generación y en aquellas que también nos antecedieron. La única forma de poder volver a la vida es Jesús. Quiero hablarte acerca de esto. El hombre el día de hoy tiene vida física, pero no vida espiritual. La vida física se vive desde afuera, la vida física se vive desde el exterior, la vida física se vive desde la carne. Las personas que viven de acuerdo a la vida física, claramente lo que hacen es que viven de acuerdo a las circunstancias, están controlados por las emociones, tienen pensamientos que están distorsionados con respecto a la realidad. Fíjate lo que está ocurriendo en nuestro país. Entonces, claramente, lo que nosotros necesitamos es volver al origen. La transformación que necesitamos experimentar es volver al origen, es volver a la fuente, es volver a quien nos creó y permitir que Dios haga de nosotros lo que Él ha planeado desde el comienzo. Se habla acerca de la vida Zoe, que viene del cielo, y la vida biológica, que es de la tierra. Nosotros tenemos vida biológica, tenemos vida física, pero no tenemos vida espiritual si Cristo no ha ocupado el lugar central en nuestra vida. Fíjate que para eso nosotros necesitamos entender que cuando el pecado entró al mundo, las personas a partir de ahí experimentaron el rechazo, el abandono, la humillación, la traición, la injusticia. Estas son las cinco heridas que el hombre ha experimentado y que lo han alejado de ser lo que Dios tenía planeado desde el comienzo. El profeta Juan describe, cuando habla acerca del Mesías, de Cristo, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fíjate que es interesante esto, porque en el libro de Génesis capítulo 3, nosotros vemos cómo se sacrifica a un animal. Hay un derramamiento de sangre y la Biblia habla acerca de que Adán y Eva son cubiertos con pieles y luego Dios los saca del huerto del Edén. Este sacrificio de derramamiento de sangre, la muerte de un animal y el que Dios cubra la desnudez de Adán y Eva es un símbolo, es un prototipo, es un anticipo del Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es como que si Dios le estuviera diciendo a Adán y a Eva, la única forma de que esto se pueda arreglar, la única forma de que todo esto vuelva al orden original es que reciban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Romanos capítulo 6 habla acerca de que cuando nosotros tenemos a Jesucristo, Cristo desactiva el poder del pecado y de la muerte en nosotros. ¡Qué interesante! Desactiva. Y lo que se activa en nosotros es la vida de Dios. Así es que el Cordero de Dios viene a quitar el pecado del mundo y desactiva el poder del pecado y de la muerte dentro de nosotros. Y a su vez se activa la vida de Dios. ¿Cómo se activa la vida de Dios? Bueno, los judíos comprendían que era a través de guardar la ley, de obedecer la ley, de tratar de hacer una vida conforme a la ley, pero la Biblia menciona claramente que los que viven conforme a la ley morirán, porque nadie puede cumplir las demandas de Dios. La Biblia menciona que si fallamos en un punto de los 10 mandamientos, somos responsables de todo. Y eso es lo que pasó con Adán y Eva. Dios les dio una instrucción y solo bastó con una instrucción para desobedecer todo el mandato que Dios tenía previsto y que luego fue escrito en las tablas los 10 mandamientos. Así es que, ¿cómo nosotros tenemos acceso a esta vida? A esta vida que Juan, 1 de Juan capítulo 5 versículo 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cómo tenemos acceso? Fíjate que lo dice tan claramente Juan. Dice: el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Cómo obtenemos esa vida? Pues bien, la Biblia habla acerca de creer, acerca de recibir, acerca de confiar y acerca de seguir. Estas cuatro palabras son claves y se repiten en todo el mensaje del Nuevo Testamento, en donde nosotros vemos cómo las personas interactuaban con Jesús. Así es que quiero que puedas pensar en lo siguiente. Dicho en otras palabras, si buscas vida fuera de Jesús, estás muerto. No tienes vida. Puedes tener vida biológica, pero no vida Zoe, que es la vida de Dios. Literalmente, eres un muerto en vida. Así es que tú necesitas entender. Para poder entrar a la vida necesitas creer, recibir, confiar y seguir a Jesús, el Cordero de Dios. La vida es la luz de los hombres. Tú necesitas vida en tu espíritu porque estás muerto. Tú necesitas vida en tu espíritu porque hay muerte operando dentro de ti. La vida solamente la recibes cuando Jesús entra en tu corazón. La Biblia habla acerca de que en Él está la vida y la vida es la luz de los hombres. Y las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Eso es precioso, porque eso se confirma claramente con Juan capítulo 8, versículo 12. Jesús declaró: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Es una declaración de identidad, es una declaración en donde nos está diciendo quién es la persona de Jesús. Jesús, la luz del mundo. El que me sigue, dijo Jesús, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Por qué? Porque la vida es Jesús. Jesús es el autor de la vida. Y la vida es la luz de los hombres. Así que es importante entender que nosotros necesitamos una transformación. No una transformación de género, no una transformación sexual, no una transformación por el transhumanismo, no una transformación de especie, lo cual sería una involución. Nosotros necesitamos evolucionar. La evolución consiste, desde el punto de vista de la explicación bíblica, consiste en volver al origen. Si tú quieres ser una persona conforme al plan y diseño de Dios, necesitas volver al origen, volver al Creador, volver a quien nos ha dado vida a través de su Hijo. Por eso dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Así es que, ¿qué vas a hacer con Jesús? Si Jesús es la vida, ¿seguirás buscando fuera de Jesús? ¿Seguirás intentando vivir en tus propias fuerzas? ¿Seguirás intentando vivir de acuerdo a tus criterios? ¿Seguirás controlado por las circunstancias de la vida? ¿Seguirás controlado por lo que te dicta el alma? ¿O vas a comenzar a venir a Jesús para que de Él recibas la vida y la luz en medio de la oscuridad de este tiempo y de esta generación? En tu corazón está la decisión de hacer lo que es correcto. Yo deseo que puedas elegir el camino que va a conducir a la vida y a la luz. Porque la Biblia declara que si tú sigues a Jesús, no andarás en tiniebla, sino que tendrás la luz de la vida. Cuatro cosas para hacer. Creer en Jesús, recibirlo, para experimentar lo que se llama la vida que viene del cielo. Y de esta forma, participar de esta vida Zoe, la vida celestial, la vida espiritual, la vida que viene del Espíritu, la vida que viene de arriba. ¿Y qué necesitas hacer luego después de eso? Confiar y seguir a Jesús. Confiar y seguir a Jesús. La Biblia menciona que las ovejas de Jesús oyen su voz porque la conocen y le siguen. Así es que te invito el día de hoy a que puedas considerar este mensaje. Este es un mensaje para personas nuevas. Este es un mensaje para creyentes que todavía siguen controlados por las circunstancias, siguen controlados por las emociones, siguen controlados por el alma. Yo quiero invitarte que vivas desde adentro hacia afuera. No estés controlado por tu cuerpo, no estés controlado por tu alma, sino que permite que Dios sea la vida en tu interior para que puedas vivir la vida que Dios tiene planeada para ti. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así es que quiero desafiarte el día de hoy a considerar cómo estás viviendo la vida. ¿Qué vida está fluyendo dentro de ti? ¿La vida biológica o la vida Zoe? ¿Desde dónde estás viviendo? ¿Estás viviendo desde la carne, desde el alma o estás viviendo desde el espíritu? ¿Qué vida se está manifestando en ti? Así es que yo deseo que puedas considerar esto y que puedas ser desafiado a vivir la vida de Jesús, porque Jesús es el autor de la vida. Y si quieres experimentar la vida abundante, necesitas que Jesús viva dentro de ti, porque Satanás ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Pero Jesús es vida y resurrección. Si estás muerto en vida, ven a Jesús. Jesús te da vida en abundancia. Espero que puedas pensar, meditar y orar conmigo esta oración. Padre, te doy muchas gracias por Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te doy gracias porque Jesús desactiva el poder del pecado y de la muerte dentro de mí. Y también la vida de Jesús activa la luz dentro de mí. Yo deseo, Señor, que tú me des acceso ahora al árbol de la vida. Necesito de ti. Te pido que me perdones por vivir una vida independiente, una vida en la carne, una vida controlada por el alma, una vida controlada por las circunstancias. Te pido que me guíes desde el interior de mi espíritu y a partir de ahora, Señor, lléname de tu presencia, lléname de tu sabiduría, lléname de tu amor y enséñame a caminar en la luz que es Jesús. Que Dios te bendiga y que puedas disfrutar el día de hoy y que Dios te lleve más profundo con respecto a lo que acabas de escuchar. Este es un mensaje simple y sencillo, pero profundo en su contenido. Que Dios te bendiga.